El Imperio de la Máscara. El Círculo Mágico. El Círculo Mágico es en realidad el ecuador de una esfera imaginaria y hueca cuya curva pared se considera sólida, así como un plano horizontal. El círculo insinúa y hace imaginar la esfera total y divide al espacio en dos zonas. Una, real, interior, esférica, aislada y excluyente, y otra, irreal, exterior, caótica y vacía. En la práctica, el círculo mágico es un modo de aislarse mentalmente. Comienza a funcionar cuando, aun con los ojos abiertos, el psiquismo no considera real ni digno de interés, sino al espacio esférico e interior, y éste se amplía y agiganta a inconmensurables lejanías como una pompa espacial. Se crea así un psicoespacio, que es estructura en torno al núcleo vital del mago con toda la infinita complejidad de un espacio-tiempo. Previamente hay que determinar el encuentro con lugares y seres, referenciados o no, o totalmente desconocidos mediante un inductor de modulación. Lectura, música, imagen, tema. En principio, todo vale. El tiempo es vertical al plano de la consciencia. Esto es, cada momento situacional es paralelo a los infinitos momentos anteriores y a los infinitos momentos posteriores. Algo así como un cilindro, inmenso e inacabable, sin principio ni fin, cortado en finísimas rodajas. Cada una de esas rodajas es un momento temporal con su propia situación grabada. El espacio-tiempo sería el entero cilindro, con todas sus infinitas rodajas perfectamente unidas y en orden. Y el tiempo solo, la linealidad de ese cilindro en este modelo analógico. La primera consecuencia que de aquí nos interesa deducir es que el Ka o espíritu del mago operador figura y está presente en todas las rodajas de ese análogo cilindro espaciotemporal, unido consigo mismo a todo lo largo del tiempo, por lo que llamamos el hilo rojo. En forma de prepersonalidades, en el tiempo anterior a la actual configuración de su consciencia, y en forma de pospersonalidades cuando se dirija a futuros muy remotos. Dentro del círculo mágico, el mago puede avanzar y retroceder en el espacio-tiempo y detenerse eventualmente en situaciones reales, tanto del pasado como del futuro, en las que él está presente en otros cuerpos. Dos o más personas pueden entrar a la vez en el círculo mágico y llegar a situaciones intersectivas, comunes, del pasado o el futuro, debiendo así resolver el problema de reconocerse mutuamente en otros cuerpos. La posibilidad técnica del círculo mágico más comúnmente conocida es la de contactar con seres de otras eras, tan remotas en el pasado que resultan previas a la humanidad o ajenas a ellas. A tales seres, los brujos de tiempos recientes suelen llamar demonios. Tales demonios son en realidad parciales, prepersonalidades del mismo mago, o bien extraproyecciones del psiquismo profundo del brujo, si no es Tiud, y carece por tanto de espíritu eterno. En el Imperio todos los viajes en el círculo mágico son armónicos, teniendo casi siempre una motivación colaboracionista. Y aunque en todos los casos se procura mantener la vis lúdica, ningún tebano entra en el círculo mágico sin causa seria y justificada. Las razones de este requisito son de orden higienista, de indispensable elemental prudencia psíquica. La mente es un sistema operativo instrumental complejo que, aunque dispone de relés inhibitorios y de alerta, en funcionamiento normal y ordinario por su misma complejidad, es un aparato delicado cuyas otras funciones, no ordinarias en la cultura y civilización actuales del exterior, requieren ser activadas paulatinamente con precisión y delicadeza. En este mundo homínido, cada vez más entregado a las drogas de todo tipo y naturaleza, y donde cada día hay más neuróticos y psicópatas, los guerreros del Imperio han de preservar su salud y solidez mental de todo contagio. Hoy, más que nunca, nos es imprescindible seguir siendo personas normales de las de antes. Gente sana y estable, fuerte y trabajadora. Gente que, estadísticamente hablando, ya no es normal. Practicar la magia no deja de ser un juego o deporte, profundamente serio, que tiene riesgos intrínsecos. En él son requisitos indispensables fuerza psíquica y salud espiritual, resumidas ambas en honestidad. Cualquiera que sea la entidad con quien te encuentres a través del círculo o de otros varios ritos, nada tienes que temer si tú eres honesto, lo sea él también o no lo sea. Lo inferior es inferior siempre, cualquiera que fueren su apariencia y su forma. Podrías tener la vivencia de sentirte del tamaño de una hormiga en el centro de un circo colosal repleto de soez e infernal gentuza que quisiera aplastarte con sus atronadoras risotadas, pero tú les vencerías con el solo levísimo desprecio de recordarles: más fuertes que yo tal vez seáis, pero mejores no. La honestidad es la ley universal y eterna. Consiste simplemente en una aristocracia del espíritu por la cual uno se autoexige al máximo. Y cualquier otra definición que pretenda reducir la honestidad a virtud proletaria y diminuta, apta para grandes masas, es falsa. La honestidad es ley universal y eterna que confiere rango superior y divino al honesto. Lo mismo ahora y en el futuro que hace 100 millones de años, que en cualquier civilización y mundo y universo y espacio-tiempo. Nada tiene pues de extraño que ese exiguo número de personas, netamente honestas hasta lo más profundo de sus psiquismos, configuren también un grupo netamente diferenciado del grupo homínido, o sea, una especie psicobiológica definida y distinta. La tiudad. Y nada de extraño tiene tampoco que tales personas, dispersas y aisladas en razón de la exigüidad de su número por toda la faz de la Tierra y épocas del tiempo, deseen, desde lo más profundo de sus almas, encontrarse mutuamente. Este anhelo compartido es otra acepción terminológica del círculo mágico, o conjunto de todos los tiud de todas las épocas. Lo único que suele saber un tiud de sí mismo, en la mayoría de los casos, es que la gente entre las que vive, e incluso los miembros de su familia, son otra gente, ajenos a su espíritu, cuyos intereses se siente incapaz de compartir y que a su vez son incapaces de compartir los suyos propios de tiud. Esta ruptura, incipiente ya en la infancia, no hace sino agrandarse a lo largo de los años, haciendo del tiud aislado un individuo solitario, reflexivo y, al cabo, no introvertido, pero sí completamente escéptico respecto a las pretendidas superioridades de la humanidad, ni en conjunto ni en uno a uno. Porque lo primero que descubre a poco que estudia historia es que el progreso de la humanidad no existe. La humanidad está estancada y siempre ha estado en el mismo nivel. Comida, sexo y vanidades. Cualquiera que sea la cultura que la camufle, el paisaje urbano que la rodee y el catálogo de objetos de venta al público. De ver esto a abjurar de la pertenencia a la humanidad, no hay para el tiud más que un doloroso paso. Y el anhelo, que ha venido crecientemente sintiendo desde que nació, de encontrarse a seres semejantes, se intensifica o bien se sublima. El tiud se niega, honda y sordamente, a rendirse al ciclo humano, que le impone la obligación de embrutecerse paulatinamente y envejecer y volverse mentalmente ridículo ante sus propios hijos. Si no lo hizo antes, el tiud se revela entonces y asume el complejo de Saturno. La necesidad hace a la función y la función hace al órgano. Al no ser biológico el sistema tiud de reproducción, sus individuos encarnan por integración de núcleos bioeléctricos del Ka en cigotos homínidos a través de la electrosfera. El tiud se integra, pues, por inducción bioeléctrica a cualquier distancia del cigoto receptor. Naturalmente, el cuerpo del tiud puede engendrar hijos biológicos del modo animal, pero tales hijos son siempre ajenos a su espíritu. La integración del complejo bioeléctrico tiud en hembras humanas, fecundadas por sus respectivos machos homínidos, omite la relación paterno-filial entre individuos tiud. Por ello, el módulo recuerda:
no hay más padre que Osiris. No hay más madre que Isis. No hay más hijo que Horus.
Naciendo, pues, en el seno de familias humanas sin relación entre sí, los individuos tiud sienten la necesidad acuciante de detectarse mutuamente, pues todos pertenecen a un mismo orden óntico específico. Para ello, poseen la capacidad contractiva de emisión y recepción de un lenguaje subliminal, en base a signos solo perceptibles por la sensibilidad Tiud. Tales signos escapan a las leyes humanamente normales de la física, puesto que, en la mayoría de los casos, se transmiten a distancia y sin aparente vehículo de naturaleza material conocida. Algo como fluídico en el Tiud tiene la capacidad de expandirse con un claro anhelo perceptivo de un tipo de información no accesible por medios materiales ni humanos. En una fase más avanzada de desarrollo, o tal vez de despertar, este órgano incipiente o dormido penetra en el tiempo, pasado y futuro hasta remotas indicaciones, orientativas del comportamiento actualizado. La relación entre Tiud es con ello incomparablemente más intensa y rica en aspectos que la homínida, a la vez que muchísimo más simple y unitaria. Sin ningún tipo de roles prefijados. Totalmente al contrario, pues, de lo obligado en los mundos animales y humanos, que no pueden existir sin tales roles. Todo el imperio es, pues, un inmenso círculo mágico. Continuará.